un mensaje, una foto, un audio, un video. Radio Camacuá.
092-80-2640.
Te esperamos.
Es como si me hubiese perdido mi capacidad de creación, si la tuve. Y cuando digo capacidad de creación, aludo simplemente a este oficio de hacer canciones, que es como si yo lo hubiera perdido en el exilio. Y es que me faltó la fuente. Me faltaron ustedes, me faltó mi paisaje, mi país. Me faltaron el gallego de la esquina, el teléfono que funciona mal. Me faltó mi casa. Me faltaron mis compañeros. El exilio ha sido para mí una experiencia extremadamente dolorosa, extremadamente desgarrante. Yo metí el corazón en la valija cuando me fui y todavía no abrí la valija porque no he llegado a mi casa. De allí lo voy a extraer, lo voy a sacar y espero que este corazón me siga dando alguna canción, un puñado de canciones más.
El exilio ha sido una experiencia extremadamente dolorosa. Esas eran algunas de las palabras con las que Alfredo Zitarrosa se dirigía al público uruguayo en el año 84, luego de haber estado 8 años en el exilio, en el medio de la dictadura cívico-militar, apartado de Uruguay, apartado de su gente y con una incapacidad para poder componer. Eso es algo de lo que aborda la película documental Ausencia de mí, que se va a estar exhibiendo este jueves 25 de julio en la Sala Camacuá. Recordemos que estas palabras de Zitarrosa las pronuncia precisamente en la Sala Camacuá, por lo tanto, podríamos decir que se trata de un reencuentro con Zitarrosa. Así que de eso vamos a hablar ahora brevemente con la directora de esta Ausencia de mí, la argentina Melina Terribili, a quien la recibimos en Radio Camacuá. Melina, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Javier? Buenas tardes.
Contanos brevemente, ¿cómo es que este documental que aborda la obra de Zitarrosa, en realidad más que la obra, su vida en el exilio, esa vida difícil, como decía yo, que lo tuvo incapacitado de poder componer? Contanos cómo es que empezás a tomar contacto con todo este material de Zitarrosa que surge a partir del archivo de la familia Zitarrosa, que en el año 2014 se lo dan en custodia al Estado uruguayo.
Bueno, en verdad yo tomé conocimiento del material, el año exacto no lo recuerdo, pero empecé a ir en 2009 a Uruguay por cuando ya estaba decidida a hacer la película, y lo primero que hice fue ir especialmente para presentarme ante su familia, sus hijas y su compañera Nancy. Y después se vinieron como sucesivos viajes en la etapa de investigación, y al poco tiempo, yo no recuerdo bien si 2011, por ahí, me contaron sus hijas, que mostraron, porque estaban todas las cosas guardadas en la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí, digamos, lo que tomé conocimiento era que había una dimensión muy grande de materiales, pero no que había en un momento. Serena me acercó como una lista, un inventario, una especie de planillado de algunas cintas, porque ellos habían hecho hace un tiempo atrás una primera digitalización de las cintas desde la fundación Zitarrosa, ¿no? Pero bueno, después quedaba detrás de eso muchísimas, la mayor parte del archivo todavía sin poder digitalizarse, estaba esperando un mecenazgo que no se había concretado. Y bueno, en verdad, recién en 2014, después de un proceso en el cual yo también, bueno, colaboré, participé un poco, se logra que el Estado, bueno, tome parte en el asunto y bueno, pues se comience la apertura de estas cajas. Yo recién en el rodaje, más o menos, tuve noción más concreta de qué tenían los materiales.
Uh-huh. Está bueno, porque
se iban abriendo de a poco, uh-huh. Sí, decime. Sí.
No, porque la película juega con esos dos planos, ¿no? Lo que se puede ver de Zitarrosa a través del archivo, que además tiene ese beneficio de haber sido recogido en su mayoría por el propio Zitarrosa, filmaciones de él, grabaciones de él, pero también juega con el plano de, entre comillas, la actualidad de cómo se va trabajando ese archivo, que es bastante vasto, ¿no?
Claro, sí. A mí me había interesado desde un comienzo esa propuesta, porque al principio, en los primeros guiones, incluso pasaba en la casa, porque desde mi desconocimiento total que con el tema, ¿no? Digamos que después, tomando conciencia, era una locura. Obviamente era una imaginación mía, no es que tampoco la familia nunca creo que haya imaginado que ese proceso iba a ser de una forma familiar, pero claro, hacía falta una intervención de gente especializada, pero a mí siempre me había interesado, digamos, un poco ese diálogo con los materiales que persisten aún a partir de su ausencia y de su muerte, y bueno, qué cosas nos siguen diciendo esos materiales, y al mismo tiempo son los mismos que construyen el relato del exilio. Entonces, bueno, me gustaba un poco ese diálogo y también el hecho de que para los archivólogos o archivólogas que trabajaban por primera vez con este material, porque fue para ellos una experiencia, digamos, como especial, porque nunca habían tenido un volumen, un archivo tan grande, digamos. Se tuvo que organizar, ¿no? En diferentes etapas, en diferentes tipos de personas especializadas en diferentes cosas. Incluso hubo gente que aprendió el oficio a partir del trabajo de la preservación de estos materiales. Así que, un poco eso, ¿no?
Uh-huh. Sí. Otra de las cosas que creo que tiene como muy, muy interesante, como un activo muy importante de la película, es poder conocer a Zitarrosa, persona, ¿no? Porque quizás lo conoce más por esa imagen, ese como casi que arquetipo de hombre duro, ¿no? Con voz gruesa, así, como muy, muy serio, muy centrado. De hecho, la película tiene un momento que me parece muy bueno, cuando recoge, él está en México, y hay un amigo que se acerca a describir el escritorio, que a él como mucho, el escritorio de él, que a él mucho medio que no le gusta, porque es como, bueno, no perdamos el tiempo en estas cosas que no son muy importantes.
Claro.
Pero a su vez también es una persona como muy sensible, ¿no? Como que no es indiferente a nada, ni siquiera del mundo, ¿no? Es una persona que se sensibiliza por todo.
Sí, bueno, eso fue una de las primeras características que a mí me interesó de él, y bueno, frente al conflicto del exilio es un poco la fragilidad, ¿no? Sí, detrás de aquella figura, digamos, tan intacta o tan seria, solemne, o como está trazado en el imaginario, ¿no? Esa seguridad, ¿no? que transmitía y todo, y sin embargo, bueno, o sea, obviamente que por dentro pasaban otras cosas, pero el exilio, justamente, yo creo que a cualquier persona, pero más teniendo en cuenta las características de él, eso se potenció, y bueno, yo creo, es mi opinión, que fue lo que también anticipó su muerte, ¿no? Digo, porque hay muchas personas que han sido exiliadas y o bien siguen viviendo en los países de exilio, o volvieron y pudieron trazar su vida, pero bueno, ¿qué pasó con él que no pudo, digamos, no?
Sí, sí.
Bueno, la película habla de eso.
Sí, sí, sí. Y no deja, por lo menos personalmente, de tener un final, entre comillas, triste, ¿no? Como no un poco nostálgico, ¿no? Te deja como esa sensación de, bueno, llegó. Lo pinta como una persona que de tan sensible que es, como que se puso en los hombros una carga de responsabilidad que le dio el pueblo, la ciudadanía, con ese recibimiento que después como que le costó un poco manejarlo, ¿no?
Claro, sí. Sí, sobre todo porque es, digamos, la realidad con la que él se encuentra, no, digamos, después no tiene nada que ver con ese recibimiento, que por más que él lo definió como la experiencia más importante de su vida, digamos, como que es algo que efímero, ¿no? Como que fue un momento de felicidad, pero después, tras el encuentro con la realidad cruda y dura, hay como un contraste que entiendo yo que le pasa a él, ¿no? Como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque, digamos, él volvía con la idea de, vamos a siempre me acuerdo de esa frase, no la puedo recordar, sí. Vamos a construir el país, vamos a reconstruir el país, vamos a reconstruir el país, dice él, ¿no? Cuando está volviendo. Y bueno, es imposible eso, porque bueno, en los países que han pasado por dictaduras como esta, a todos les pasó lo mismo, ¿no? Toda la etapa posterior es una etapa terrible, digamos, ¿no? O sea, todavía incluso está tendiendo un poco de un hilo a la democracia, como también muestra la película, ¿no?
Sí, tal cual. Melina, y bueno, Zita Rosa con una visión de Latinoamérica, ¿no? Como muy, muy centrada en Latinoamérica, muy arraigada como a la tierra propia. A través de la película, ¿cuánto pudiste ver de cuán es conocido Zita Rosa fuera de Uruguay? Bueno, Argentina, por ejemplo, u otros países de Latinoamérica. O sea, ¿te han saltado comentarios de que, bueno, que se lo conoce mucho, más o menos? ¿Cómo ha sido esa relación afuera de Uruguay con Zita Rosa?
Mira, en Latinoamérica en particular, yo sabía de México. Y lo sigo sabiendo, que es una persona, es un artista muy respetado, muy querido. Nunca fue olvidado, digamos, a pesar de que él vivió 4 años ahí, digamos. Dejó una marca profunda. Pero ahora, yendo con la película a algunos festivales, incluso ahora estuve en Ecuador hace relativamente poco, impresionante lo que se lo quiere a Alfredo en Latinoamérica, ¿no? Cómo se lo recuerda. En Buenos Aires, en Argentina, es un desborde así directamente, se lo ama. Alfredo Zita Rosa acá en Argentina, no te digo que por ahí parás en la calle una persona de 20 años y tal vez, o sea, es muy probable que no sepa quién es, pero hay una franja de generacional para arriba que sí, que no pasa, que no hay término medio, ¿no? Como con el sentimiento hacia él. Y yo creo que pasa eso también en Latinoamérica, digamos. Ahora la película también va a Perú y también están como muy muy emocionados. Está en Bolivia, también están muy emocionados. En Ecuador se proyectó con entradas agotadas, pero yo pensaba que podía también ser gente del festival, pero no, era todo público ecuatoriano. Así que, bueno, muy lindo lo que pasa con él, muy lindo, la verdad. Realmente te das cuenta lo fuerte que representó él a toda la región, ¿no? Más allá de ser uruguayo, por supuesto, 1000%, ¿no? Pero digo que bueno, que esa identidad latinoamericana, también de la historia en común que se estaba viviendo, y es muy fuerte la impronta que dejó, muy fuerte, muy lindo eso.
Sí, la película tiene esa virtud también de obviamente sentarse en Zita Rosa, pero contextualizar, ¿no? Me parece que es bien interesante, obviamente, poder conocer cuál era el contexto. Y, por ejemplo, se traen archivos, por ejemplo, de lo que pasaba cuando él se va a España, de esa España convulsionada, porque hacía muy poquito que había fallecido Franco. O sea, como que él vivió en un periodo bastante jodido. Ni que hablar de las dictaduras coordinadas en el marco del Plan Cóndor.
Sí. Totalmente, a mí me interesaba, yo bueno, en el guión lo llamaba los paisajes del exilio, ¿no? Eran como los países donde no solo se sentía ajeno, y más allá que en México él se siente hermanado, pero siempre se siente, digamos, ajeno por la situación de estar fuera de su país, ajeno o ausente, por así decirlo, porque por ahí en México no se siente tan ajeno, pero sí lo que me resultaba interesante era mostrar el entorno de violencia que lo iba acompañando, lo iba como cercando un poco en este exilio. Salvo en México, que por ahí es un periodo no tan convulsionado, pero Argentina, España, es terrible. Llegan momentos... Bueno, en Argentina llega un mes antes del golpe de Estado.
Claro, sí.
Y bueno, en España, como decís vos, llega en un momento violento de España, ¿no? Tras la muerte de Franco. Y bueno, sin trabajo, con un pueblo español que está sumergido en su propia historia, ¿no? Como después de 40 años de dictadura franquista, como bueno, pasa, no tiene trabajo, pasa prácticamente inadvertido, no tenía documentos, estaba indocumentado en España porque el embajador de España había sido, como dice en su canción desde el exilio, su enemigo, ¿no? Como era... había sido, bueno, el presidente anterior a Bordaberry, y cuando gana Bordaberry, como de alguna forma como premio, lo mandan de embajador a España, y lo primero que hace es dejarlo indocumentado a Alfredo, o sea que encima no le era tan fácil salir del país. O sea que España fue, creo que, la etapa más dura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Creo que la película lo intenta reflejar también.
Sí, sí, y queda bastante claro que en España es donde realmente lo pasa mal, incluso con las hijas estando en España y después volviendo, ¿no?
Claro, ellas intentan volver a Montevideo, bueno, ellas son chiquitas, la de Nancy intenta volver a Montevideo porque la situación era muy difícil en lo personal de Alfredo de sobrellevar con las dos chicas chiquitas, digamos, ¿no? Aún así con todo el riesgo que se implicaba, porque volver a Uruguay, yo siempre lo pienso, ¿no? Como que también, bueno, debe haber sido una situación muy, muy difícil, muy desesperante también para ellas, digamos, en el sentido de no saber qué hacer, digamos, ¿no? Pero sí, ellos pasan un tiempo, no sé si es un año y medio, un año, por ahí, y se reencuentran ya en México, ya con él ya mejor establecido y, bueno, como ya con las posibilidades de rearmar la familia, ¿no?
Claro. Mirá, te hago la última ya para ir cerrando. Esta figura de Zita Rosa, que queda como bien pintada como un cantautor con mucha conciencia, sabiendo muy claramente quizás el tema de quiénes son los explotados y quiénes son los explotadores, ¿no? Como con mucha conciencia. Una persona que hasta termina como mostrando ahí en el documental, por lo menos ya sobre el final, poco de disconformidad de por dónde ha ido el mundo, ¿no? Yo le diría de esa manera. La pregunta es, ¿quién fue Zita Rosa y qué imagen te dejó a vos personalmente Zita Rosa, más allá de lo que se ve en el documental?
Y bueno, mira, a mí en todo el proceso, no solamente el momento de tomar contacto con sus archivos, sino también con el momento de la investigación y todo, hasta terminar el trabajo, no hubo un cambio. Eso fue interesante, porque yo creo que desde las primeras impresiones hasta la última, que fue solo lo que sucedió, fue profundizando en esa persona que yo siempre percibí, por lo menos yo percibí, ¿no? Siempre todo subjetivo. Y siempre lo vi como alguien, como una persona extremadamente sensible, muy, muy sensible, al punto de que la vida se le hacía difícil con tanta sensibilidad. Y con una claridad sobre el mundo, sobre los procesos históricos, sobre la humanidad, y pocas veces vista para mí, porque yo tampoco soy una referencia en el sentido de que siento que hay mucha gente que ha tenido mucha lucidez, por supuesto, pero hay una claridad y una lucidez y una coherencia y una persona inquebrantable, ¿no? Como alguien, esa combinación, siempre encontré eso, ¿no? Como una persona muy frágil también, y bueno, como tratando de sobrevivir, digamos, detrás del artista un poco la persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poco lo veo así, yo lo veo así, se podría decir mucho más cosas. Obviamente también tenía mucho sentido del humor y son cosas que en la película aparecen un poquito, no mucho, por la temática, por donde está centrada la película.
Sí, hay un diálogo ahí con una de sus hijas, ¿no?
No era alguien solamente todo el tiempo en ese rol, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por lo menos el Zita Rosa que a mí me impactó es ese, ¿no?
Tal cual, tal cual. Melina, bueno, muchísimas gracias. Le recordamos que este jueves, 25 de julio, ahora este jueves, se va a exhibir en la sala Camacuá, que como decía, y lo reitero, es bastante importante porque es en ese 84 cuando llega Zita Rosa, es donde él da esa famosa conferencia de prensa que aparece además en el retratado en el documental, que era lo que escuchábamos para arrancar. Y ahí entradas en solidaridad para los compañeros del gas.
Sí, quería solamente aclarar que me encanta que la película, bueno, esté vinculada a ayudar por esta causa y bueno, lamento mucho no poder estar. Yo ya tenía un compromiso laboral, pero mando un abrazo y bueno, estaré de alguna forma presente y bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Melina.
Chau, hasta luego.
Dialogamos con Melina Terribili, directora de Ausencia de mí, este documental sobre la vida de Zita Rosa en el exilio, que va a ser exhibido este jueves. Y un dato no menor que les olvidé mencionar, que al finalizar la proyección de la película va a estar el actor Pepe Vázquez, quien mantuvo una larga amistad con el músico, con Zita Rosa, y va a charlar sobre la película con los asistentes y los que puedan estar allí presente el jueves.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.